pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece, que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando roca, periodismo artesanal.
Yo creo en la gestión.
Tengo ganas de jugar a algo en esta apertura de Rocando a Roca. No sé, Fanu, si estás. ¿O viniste a otra cosa?
No sé, Charlie, vos estás con birra, yo con mate, ¿viste? No sé, estamos en sintonías distintas, no sé.
¿Sale un truco?
Soy muy mala jugando al truco.
No, y además tendría el problema que no es algo radial.
La peor.
Otro juego, una generala.
Tampoco sirve. No, el juego de la Oca.
Pobre la gente de Oca, ¿no? Que está cobrando como está cobrando. Un fuerte abrazo a los compañeros y compañeras de Oca. ¿Sabes qué podemos jugar?
¿A cuál?
A un juego que me enseñaron hace tiempo cuando estuve viajando por Lima.
A ver.
Yo recorrí Lima durante 3 meses.
¿Un juego latinoamericano?
Sí. Tenía que ver con. Primero, buenas noches, ¿no? A la gente de Rolando Arroyo.
Buenas noches, queridos oyentes.
Estefanía.
Charlie.
Decía algo así como: viene un barquito peruano cargado de, y uno tiraba una consigna y había que ir tirando ejemplos. Si el que no se le ocurre nada, pierde.
Bueno.
¿Te va?
Dale.
Bueno, viene un barquito peruano cargado de funcionarios de Cambiemos.
¿Y yo tengo que decir lo
ejemplo,
mismo?
Ejemplo, Aranguren.
¿Le puedo tirar una bomba si se hunde?
Sí, porque son funcionarios de Cambiemos, no es tirar bombas, son así que va a ser.
¿Qué tengo que hacer yo ahora?
Y tirar otros ejemplos y así compitiendo.
Viene un barquito.
No hay que repetir, solamente el nombre directamente. Yo, ejemplo Aranguren.
Ejemplo marihuana.
Es
cargado de marihuana.
No, pero.
No entendí el juego.
Tenés que decir funcionarios de Cambiemos.
Vos ya me tiraste la temática.
Exacto, ahora vas a después tirar una voz.
Bueno, ¿cuál tiraste vos?
Bueno, ahora vamos a decir: opositores combativos, empezando por Pichetto.
Duchovne.
Sturzenegger.
Caputo.
Son opositores combativos, por supuesto.
Sí, por supuesto, estamos hablando de gente que lucha todos los días contra el capitalismo.
Carlos Menem.
Cavallo.
López Murphy.
El Zacarrió.
Vamos con otra. Otra categoría.
Bueno, dale,
periodistas,
que tenés más
oficialistas, empezando por. A ver, es jodido contra periodistas oficialistas.
Uy, pero de este gobierno, yo no sé.
Empezando por Luis Majul.
Babi Checopar.
Jorge Lanata.
Mirta Legrand.
El muchacho que hace periodismo berreta,
Fantino.
Wisnacki. ¿Cómo es? Bueno, ese. Mirá, justo.
Debe estar enterado y va a tener algo para decir.
Sí, mis condolencias primero a las familias. Es muy triste. Y también tiene que ver con.
Son las preguntas importantes de Majul, ¿no?
Entendamos, ¿no? En este cambio que hemos emprendido, este cambio cultural que. Cuando hay normas y dicen tanta gente puede entrar a un lugar.
Habría que preguntar por las normas.
¿Cuánta gente puede entrar en este país?
¿No? Muchas cosas.
Habría que preguntar por normas de mercado, ¿no? Permiso. Bueno, me están llamando la gente de Cambiemos. Dame un segundito.
No, Macri, no queremos atenderte en este momento.
No, pasa por arriba.
Fanu, Tiremos a ver qué puede ser. Partido.
¿Por qué me miras
así? No tengo creatividad hoy, Charlie, así que tira la voz.
Mira, futbolistas antifascistas, empezando por Comar, marcador central de Talleres.
Ninguno.
¿Ninguno? Mal, Maradona, por supuesto. Siempre estuvo con la patria.
Es verdad, es verdad. Presidente, no sé quién más.
Es un intento desesperado por elevar los niveles de audiencia.
Escribieron una hipótesis. El que se murió hace poco, que nos dejó.
Desestabilizar a su gobierno. La pregunta es, ¿usted también lo cree y tiene algunos indicios?
Tremenda pregunta.
Se la jugó.
Es claro, Luis, que el cambio es algo incómodo.
Y sí.
Claramente. Y empiezo por, la gente de buena fe.
Vos tenés buena fe en
lo que viene de una historia donde me han prometido.
No, la verdad que no, en un tiempo
entonces,
sí.
Uno le dice, vamos a cambiar,
y me di cuenta que no me servía para nada.
Alterar tu presente para tener un mejor futuro. Eso
yo
genera
vi a Dios una vez.
Realmente como
en
una
iglesia en Palermo.
Una paralización.
Pero después me di cuenta que
después también
que estaba soñando. Que
era más aburrido. Y la última pregunta de esta intro, Fanu, ¿vos tenías una bebé o una muñeca con la cual ser madre cuando eras chica? Ya que hablamos de juegos clásicos.
No, yo jugaba con los broches de mi mamá a la panadería. Vendía el pan, eran los broches.
Mirá, nunca tuviste la muñeca de Yuya.
Pero me encantaba y jugaba a ser Paquita.
Mirá, ¿y no te compraron la muñeca?
No me compraron la muñeca. De hecho, no pedía muchas muñecas. Me conformaba con otras cosas. ¿Vos a qué jugabas?
Yo era un nene bastante mala onda, creo. Digamos, no me gustaba
saludar a la gente. ¿Qué te gustaba hacer? ¿De qué te disfrazabas?
Una vez me disfracé de musulmán. Hay fotos, se podemos contar a la audiencia de Rosal,
¿y en el colegio, en los actos?
Escolta, porque bueno, solía ser escolta, era un alumno en primaria.
Yo tuve que hacer de ángel de esos que están alrededor del pesebre en Navidad.
Muy bien, ¿te gustaría volver a ser un ángel?
No.
O sea que es algo que perdiste en el último tiempo.
No la pasé muy bien, tenía una túnica blanca, era malísimo mi disfraz.
Le preguntamos a la gente rocando en esta intro, recordando nuestra juventud, ¿por qué? Porque volvieron los 90, ¿sí? Nosotros fuimos jóvenes ya en los 80, si se quiere, pero en los 90, así que es la consigna del programa de hoy. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, la tiramos. Y bueno, en esta hora, hasta las 9 de la noche, vamos a tratar de no entrar en pánico, como siempre decimos. ¿Sí?
No, y además tenemos un gran programa.
Pero no entremos en pánico, por favor.
No sé, yo eso no sé.
Si alguien se quiere comunicar de modo analógico o de modo clásico,
pueden llamarnos telefónicamente al 4864-0489, 4866-1095.
Si alguien llama en vivo hoy, regalo un libro de la colección Sudestada de para niños. Que tenemos
ya,
a.
Anímense ya.
Tenemos a Osvaldo Bayer, tenemos a Atahualpa Yupanqui. La cuestión para niños, está el libro ahí, si alguien llama en vivo va para esa persona. Bueno, programa de hoy, Estefanía, Verónica, Santoro,
¿qué tenemos? Una gran entrevista con invitades.
Sí,
vamos.
Bien. Laura y Nicolás,
vamos a charlar con Laura y Nicolás, ambos activistas gordes que bueno, han presentado el año pasado un libro muy interesante sobre la cuestión del activismo gordo y todo lo que tiene que ver con los cuerpos desobedientes que no encajan dentro de las normas y los cánones de belleza que nos impone el mercado y el capitalismo.
Cuerpos sin patrones es el libro que han escrito ambos y fuerte abrazo a la gente de Madre Selva Editorial, sí, que es quien ha editado ese libro. Así que entrevistas en un ratito y después vamos a cerrar el programa con un espacio que se tiene que ir ganando el amor de la gente de Rock and Rock, que es Lata de Conservas. ¿Qué es Lata de Conservas? Es un espacio que nosotros, quienes estamos rockando, vamos guardando todas nuestras decepciones cotidianas con personas.
Guardamos nombres, sí, apellidos,
situaciones, sí, de gente de mierda, básicamente, con comentarios fascistas, retrógrados, conservadores. Y lo que hacemos es acumularnos una latita y en un ratito radial, sí, nos dedicamos a bardearlos y a sacarnos eso encima, porque uno no puede vivir así angustiado. Así que dedicado a todo ese facho, facha amiga que tenés, el tío, la abuela, el primo, el que le molesta más, la mina que se planta contra el piropo que el que piropea. Por ejemplo, me pasó eso el domingo pasado.
Quiero
listo,
que me cuentes eso.
Me lo reservo para abrir la latita de conserva de hoy.
Muy bien.
Así que ese es el programa que tenemos, el 249, ¿es cierto?
Uh-huh.
Bueno,
249.
El viernes que viene será el 250 y justo coincide con casi mi cumpleaños.
Y
así
vamos
que no
a
va a pasar nada, no va a haber nada especial, va a ser un programa más.
Trae una torta, Charlie, dale, media pila.
Bien, arranque musical.
¿El arranque?
El arranque musical es mío.
Bien.
¿Por qué? Porque yo sabés, Fanu, que yo soy un gran emprendedor y yo soy empresario, tengo mis cuentas en dólares.
Porque aceptaste los consejos del macrismo.
Así es, yo tengo varios plazos fijos en dólares y ahora estoy preocupado porque voy a tener que empezar a pagar impuestos a las ganancias por la renta, ¿cómo se dice? La renta, esa que pusieron, el impuesto a la renta.
El impuesto a la renta.
Y bueno, me preocupa lo que está pasando con el dólar, vos sabés que antes de hacer derrocando vine charlando en mi celular por eso, así que pensando en qué va a pasar la semana que viene, vinculé de esa manera al señor Luca Prodan, tipo que revolucionó la escena musical argentina. Y suena Next Week. Tíralo, Ari, que tiene una intro larga. Y por supuesto, saludamos a la querida audiencia de Rocando a Roca hasta las 9 de la noche. De Rocando a Roca y que el periodismo lo callen otros.
Love me next week. I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week. Dame next week, quiero tu next week. Digo, dale, baby, dame next week. Te necesito next week. I said, come on, little lady, won't you show me next week? I wanna show you next week. I said, come on, lady, love me next week. You wanna love me next week?
Sino que lamentablemente poblan la mayoría de las villas miserias y muchas veces sin tener esa identidad asumida, ¿no? Como tal, como pueblos originarios. Luchar contra la desigualdad social es una de las principales maneras de derrocar a Roca.
Directamente, tinieblas del sur del continente caliente, Argentina, donde la situación es más que crítica, apocalíptica, las llamas del infierno parecen ardiendo, la población desesperada.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Deficiente, díselo rápidamente que es el oponente, porque está demente, porque a mí la gente me tiene presente, me tiene alta estima. Aquí representando a toda América Latina.
Hace un tiempo, en una charla cibernética, una activista identificada como feminista, anarquista y punk la llamó a Laura gorda pelotuda. Un insulto fácil y estigmatizador que dejó a Laura sin palabras. Hola, hablemos de sororidad. Gordo maricón, le gritaron a Nico un día en sexto grado de primaria. Desde ese momento supo cómo lo trataría la sociedad en adelante. Historias, anécdotas, experiencias de cuerpo que desobedecen los cánones de belleza impuestos por el mercado y la moda. ¿Qué pasa con aquellas que no encajan dentro del paradigma del fitness? En un mundo donde solo se privilegian los cuerpos delgados y esbeltos como saludables modelos a imitar, es necesario reflexionar sobre estas imposiciones. Y para ayudarnos en esta tarea, hoy invitamos a Laura Contrera, profesora de filosofía y abogada, y a Nicolás Cuello, profesor de Historia de las Artes Visuales e investigador del CONICET. Ambes activistas gordes y autores del libro Cuerpos sin Patrones. Buenas noches, chiques.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Muchas gracias por estar acá hoy.
Bueno, vamos a dar inicio. Sí, vamos a ir bastante directo. Ustedes hablan de cierta policía de los cuerpos. ¿Y le podemos poner nombre? ¿Quiénes ejercen hoy una policía en los cuerpos de las personas?
Todas las personas, lamentablemente, tenemos internalizada la policía de los cuerpos, ¿sí? Como la policía de los géneros, la de la orientación sexual, la que nos indica las buenas formas, cómo es apropiado manejarse en la sociedad, ¿sí? Entonces, va rotando. Obviamente que hay policías que son más fuertes o que tienen más poder, nos pueden negar acceso a derechos, lo cual es tremendo, y es más violento, es más discriminatorio, más estigmatizante. Obviamente la medicina como institución en general ejerce un control policial sobre los cuerpos muy fuerte. La justicia, lo vemos todo el tiempo, con otras
corporalidades.
Sí, todo tipo de aparato también cultural de representación, medios de comunicación, y las imágenes que consumimos día a día son lo que efectivamente, si bien existen normativas o políticas públicas que, o tratados, acuerdos o documentos internacionales que tienen ese efecto específico de control y gobiernan normada y magramente la posibilidad de los cuerpos, después en realidad lo que dice Lau, todo en realidad es parte de ese dispositivo de control y de producción de normalidad sobre la corporalidad. Todos, hasta los afectos y los efectos y las imágenes más pequeñas son las que constantemente modulan, ¿no?, el deseo de adelgazamiento, las imágenes de frustración en torno e imposibilidad sobre lo que implica tener un cuerpo gordo, digamos. Puede ser hasta un documento público de la Organización Mundial de la Salud, como puede ser una imagen que circula en los activismos de los movimientos sociales, que, digamos, algo básico, lo que siempre decimos, representar al policía como una persona gorda o como un cerdo, o el cerdo burgués, ¿no? O sea, ya ahí son dos imágenes que igual trabajan en algún sentido, con diferentes efectos, en diferentes modulaciones, pero trabajan efectivamente en producir un espacio de control sobre la corporalidad.
Y este libro, bueno, las anécdotas que contaba Fanu forman parte del libro, en la introducción de los capítulos en Cuerpos sin Patrones. Fue una especie de revancha reflexionar sobre eso que les había pasado quizá de más chico, de hace poco, sobre esas, no sé si llamarlo como bronca o no, angustia.
Si somos resentidos o no somos resentidos.
Chan.
Yo sí, obvio, ¿cómo no tener resentimiento? El resentimiento a mí me parece un lugar increíble de producción de una política crítica. Yo tengo muchísimo resentimiento de clase, toda mi vida fui pobre, y ahí, digamos, en ese resentimiento uno empieza a pensar y empieza a diagramar, digamos, cuáles son las cosas, cuáles son el tipo de violencia a las que estás expuestos y cuáles son los sistemas de opresión sistemáticos, históricos, a los que permanentemente, hagas lo que hagas, siempre vas a estar enfrentado por tu cuerpo, tu color de piel, tu orientación sexual, tu expresión de género. Obvio que hay un resentimiento. Uno tiene resentimiento con el poder hegemónico, uno tiene resentimiento con la autoridad, ¿no? O sea, y justo, bueno, nosotros tenemos problemas con la autoridad.
Sí, no nos gustan las jerarquías corporales de ningún tipo.
¿Y qué es esto del capitalismo magro que ustedes hablan y definen también?
Sí, bueno, la expresión más ajustada para este momento por ahí sería el neoliberalismo, ¿no? Como un modo de gobernanza así más específico de esta época. Es un concepto que venimos trabajando, que tiene que ver justamente con poder ver cómo no hay solo una opresión estética, que es algo que trabajó muchísimo el feminismo en los 80, en los 90, ¿no? La opresión estética hacia las feminidades, sobre todo, esta cosa de la dismorfia corporal, de la publicidad, del mundo de la moda, ¿no? Y lo que generan esas imágenes, más allá de que eso es una forma de producción efectiva, ¿no? De opresión. Lo cierto es que nos interesaba ver cómo esos dispositivos calan fuerte y modulan nuestras existencias, haciéndonos vivir en un régimen constante, que es un régimen corporal, del fitness, que hablabas en un principio también, de endeudamiento, ¿no? Es una constante donde lo que se busca eliminar es aquello que excede y que sobra. La famosa frase de Pratt Gay en su momento, como ministro de Economía, cuando habló de esta expresión economicista que existe previo a Pratt Gay, ¿no? De cortar la grasa, de cortar el exceso, es cortar lo popular, lo que desborda. La carne que desborda molesta, la grasa popular molesta. Hay ahí algo que había una imagen ahí que nos parecía contundente para hablar de algo que es histórico, ¿no? A partir de la década del 20 del siglo pasado empieza a privilegiarse un nuevo modelo de producción de cuerpos magros, de cuerpos fibrosos, porque no es cualquiera la delgadez que valora este neoliberalismo y que habla de un cuerpo adaptado y de un cuerpo productivo, de un cuerpo joven o que aparenta ser joven y que es ese cuerpo ideal al que nadie puede encarnar definitivamente. Si querés completar, Nico, mi primera aproximación.
También nosotros, cuando fue una conversación que tuvimos, me acuerdo, un intercambio que teníamos por mensajes, en una noche, yo, un colectivo así, y fue como, bueno, decir, nosotros nos teníamos curiosidad sobre de qué manera podíamos pronunciar el modo diferencial en el que el capitalismo funciona, en el liberalismo funciona, en relación a cómo controla nuestro cuerpo, digamos. Nosotros queríamos averiguar, digamos, si existía la posibilidad de nombrar con una particularidad ese modo de producción sobre el cuerpo, ese modo de control, y lo que estábamos, digamos, y lo que con el tiempo vamos cada vez desarrollando, ¿no? Uno, cuando producís, o sea, esto no es que una cosa de un momento para otro, nosotros venimos trabajando esto hace ya muchos años, nos conocemos ya hace, tenemos una década engordada, y hemos estado trabajando y produciendo, digamos, el libro también es resultado de un proceso nuestro como amigos, como amigues, y que venimos como elaborando también cada cual en su propia disciplina, en su propio activismo, y digamos, arribar a esa síntesis de lo que identificamos como neoliberalismo magro es, digamos, construir una narrativa para todos esos modos en los que se encadena el poder, cuya, digamos, finalidad tiene que ver con gobernar, ¿no? Gobernar sobre la gordura y exterminar la gordura. Y por eso también está bueno lo que dice Lau, porque se encadenan, se interseccionan, no solamente, digamos, las opresiones estéticas, que siempre al lugar en donde la retórica liberal nos reduce, digamos, como aparecemos los gordos y lo único que estamos pensando es que queremos que nos acepten, queremos que nos quieran, que no, yo no quiero que me quiera todo el mundo, no me interesan las personas, todas las personas. Uno, como un activista político, una persona con conciencia política, lo que querés es desmantelar las situaciones estructurales de poder que hacen que la realidad que se posiciona sobre la estigmatización del cuerpo gordo también deje de existir para las personas racializadas, para las personas trans, para las trabajadoras sexuales. Digamos, uno en realidad está apuntando a esas estructuras de poder, y de hecho para nosotros pensar en esta idea de neoliberalismo magro nos dejó, digamos, nos permite ver esas intersecciones, ¿no? Por eso siempre nosotros pensamos la identidad de lo gordo no es el horizonte que nos interesa, sino es cómo funcionan nuestros cuerpos también con nuestras expresiones de género, nuestras sexualidades, y sobre todo pensándolos desde la clase, porque efectivamente toda esta línea inaugurada con fuerza, ¿no? Desde que asumió el macrismo es explícitamente
una política de exterminio basada en las clases sociales.
Hostil, ¿no? Digamos, contra las gorduras, y no cualquier gordura, contra la gordura popular. La gordura de las mujeres bolivianas jefas de hogar que tienen 7 pendejos, ¿entendés? No es cualquier gordura, no es la gordura de Jimena Barón el problema para el capitalismo, sino que es la gordura, ¿no? Es la gordura de la población migrante, de la población de clase baja, de la población trabajadora.
A la vuelta de la tanda le vamos a abordar ese texto de Salíamos Silla Roja y también sobre este activismo gordo que ustedes lo diferencian con un activismo más internacional que se corre de lo que vos decías recién, de esto de la cuestión de clase y demás. Vamos a una tanda.
Antes de la tanda, un saludo a María Luisa Peralta que nos está escuchando.
Ah, y hola Luisa, ¿qué haces?
Vamos ahora hacia la tanda.
El oyente y la oyenta de Rocando
no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? ¿Puedo jugar a la tele? ¿Puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play, que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando? Busqué
otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Está bien a la gente,
sí, sí,
está escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
Aquí estamos, 2035, estamos en FM La Tribu. Y quiero, Laura y Nicolás, que me cuenten un poco eso del activismo gordo que ustedes recién. Vamos a darle un contexto particular, porque hay cierto activismo más internacional, pero que queda ahí. ¿Cómo lo explicaría eso?
Bueno, el activismo gordo surge en Estados Unidos a mediados de los 70, ligado con movimientos súper interesantes, ¿no? Por los derechos civiles y el empoderamiento negro, el empoderamiento de las personas con diversidad funcional. Es súper interesante su historia. En algún punto nos sentimos parte de esa genealogía y recuperamos también la potencia que tiene al día de hoy el Manifiesto de la Liberación Gorda, que es un texto fundacional que lo pueden encontrar traducido en Cuerpos sin Patrones, o de Editorial Madre Selva, pasamos el chivo. Pero el activismo tiene eso, el que se ha desarrollado en las últimas décadas, también con esta discusión con el feminismo que comentaba, con cierto feminismo, también muy articulado en los 90 con lo queer, con el lesbofeminismo y demás, habla de otro contexto, ¿sí? Que es el contexto donde engordan las personas, por ejemplo, norteamericanas, ¿sí? Siempre decimos, en Argentina no hay McDonald's en todos los pueblos. Así que el problema, si hay algún problema que habría que discutirlo con las infancias gordas, no es por la comida chatarra. Acá el problema es la distribución de alimento, ¿no?
Además es un privilegio la comida chatarra.
Claro, para comerse un combo, la verdad que es un privilegio. Desde siempre lo fue. Lo cierto es que eso hace que tengamos unas diferencias, que podamos recuperar, sentirnos parte de una genealogía, discutir políticamente con activistas y académicas de la gordura a nivel internacional, pero que pensemos en nuestro contexto regional, sí, que es muy diferente. Entonces eso ahí nos da una impronta que no es la misma pensar en la clase en Inglaterra, pensar en la clase acá. Así que hay que tener en cuenta los contextos geopolíticos, es como básico, y las alianzas que queremos hacer. Por eso cuando hablamos activismo de gordura, en general hablamos también de diversidad corporal, de diversidad de género y de diversidad sexual. Nos sentimos afines, aliadas, compañeras y compañeros de las personas trans, las personas intersex, de las personas diversos funcionales. Ese es nuestro horizonte. Creo que eso es el activismo regional que estamos tratando de llevar adelante.
Sí, también porque además nos preocupa mucho, sobre todo en los últimos 2 años, y también, hay que decirlo, también en relación a cierto grado como de explosión mediática que tiene la gordura como un, ¿no?, como una posición política desde hace 2 o 3 años, ¿no?, en donde empieza a ser abordada a través de los discursos de lo que nosotros llamamos la positividad corporal, que son todas estas narrativas liberales, blanquizadas, ¿no?, que mayoritariamente se importan también como una forma bastante colonial, sobre todo de Estados Unidos, que sin embargo, o sea, tienen cosas positivas, ¿no? Sin duda hay el discurso, los discursos públicos, mediáticos, que abogan sobre la aceptación o los discursos de la autoaceptación, ¿no?, con la gordura. En algún sentido pueden
quererte,
ser...
aceptate...
Sí, respetar, que te respeten, que tu cuerpo está bien como está.
Pueden tener efectos positivos o verdaderamente pueden ser una herramienta para desmantelar cierto grado de opresión en relación a una realidad que para nosotros es constante, ininterrumpida, que es de subyugación y que es de maltrato, que es de violencia sistemática, ¿no? Que empieza cuando salimos de nuestra casa y es una mirada clínica a la que nos enfrentamos día a día, instituciones que todo el tiempo marcan nuestro cuerpo, arquitecturas y tecnologías que generizan y que distribuyen de manera desigual el poder sobre la gordura y sobre los cuerpos delgados. Eso es una realidad. Nuestra realidad es constante, ¿no? No es un momento específico cuando estamos frente a una situación concreta, sino que es verdaderamente porque hay algo que es nuestra diferencia corporal, no la podemos esconder. Nosotros no pasamos por otra cosa. O sea, nosotros no somos, estamos 100%, somos 100% cuerpo de manera constante. O sea, verdaderamente hay algo ahí que no se puede, no tiene un quiebre. Entonces, todos estos discursos que, digamos, han explotado, sobre todo también vienen muy vinculados a la industria de la publicidad, a la industria de la moda, no tienen verdaderamente como han colaborado o han ofrecido algunos signos críticos, pero también lo que nosotros vemos es que reproducen una narrativa de la, digamos, de la autorresponsabilización, que personalmente yo entiendo que es revictimizante, ¿no? Y que se empalma muy bien con el discurso terapéutico, ¿no?, del neoliberalismo, que es, bueno, que en realidad es la lógica empresarial traducida al lenguaje de las emociones. Es, si hay algo que te molesta, bueno, hace algo vos para cambiarlo. Si hay una realidad de tu claro. cuerpo que te produce dolor, bueno, vos tenés las herramientas para claro. poder dar vuelta a esa situación. No, sería, las condiciones materiales están dadas.
Solo recae en la persona, ¿no? Es como estamos responsabilizando a la persona que tiene que aceptarse.
Tienes que ser emprendedora, Fanny. Claro, tienes que salir para adelante.
Pero después salimos a la calle y tenemos las miradas igual. Por más que yo me acepte y me quiera y me ame como soy, las miradas están, la discriminación está.
La patologización, la estigmatización. Y siempre si fallas es tu culpa.
Claro.
Así como cuando la dieta falla, nunca es, bueno, vayamos a los estudios, las dietas fallan a mediano y largo plazo porque son imposibles de seguir esas dietas hipocalóricas, no tienen en cuenta otros factores que hacen a la salud y al bienestar psicofísico de las personas, siempre la culpa de la gorda del gordo. Eso es así. Y en estas, incluso en estas retóricas de la positividad corporal, que parece que está bueno porque vos te empoderás, como usamos terminología, ¿no? Uh-huh. Que en algún momento tuvo que ver con el activismo y demás.
Con el feminismo.
Con el feminismo, para pensar, y siempre la que fracasa es la gorda, el gordo.
Y además siempre hay una persona
no se quiere
que pudo
lo suficiente.
Claro. Siempre alguien pudo, entonces.
Siempre hay un modelo exitoso y siempre fallás. Sí. El cuerpo gordo es el cuerpo fallado por antonomasia.
Y además esa relación entre ese cuerpo que pudo y el cuerpo que quiere poder y está todo el tiempo intentándolo, esa relación no es una relación inocente, eso es una relación de mercado. Porque lo que media esa relación es un producto, es la oferta de un producto para que vos te puedas acercar a esa ideología o ese momento o esa sensación en donde te sentís empoderado, empoderada, en donde sentís que ya eso que te molestaba a tu cuerpo dejó de ser, ¿no? Uh-huh. O sea, esos discursos, por más que no tengan un objeto concreto, esos discursos son discursos de mercado, son discursos que están atravesados por la producción de un plusvalor que sacan esas personas que se constituyen a sí mismas como un gurú o como estos nuevos speakers, ¿no? De la emancipación o de la nueva, ¿no? Que es como un refrito, esto es muy, aparte es muy de los años 90, es un refrito de lo peor de la política New Age, que fue el auge de la expansión de estas nuevas terapias, ¿no? Como hipercognitivas en Estados Unidos, ¿no? Y verdaderamente lo que hacen es dejar las cosas tal como están y supuestamente referir a las condiciones del dolor, de la opresión, a una experiencia personal. A una persona diverso funcional que va en silla de ruedas, por más que se quiera a sí misma, por más que diga yo tengo la fuerza, tengo el poder, nada me va a vencer, llega a la esquina y no puede bajar la calle, man. O sea, el amor, claro, nos los metemos en el culo y no hacemos nada y no nos da placer, ¿entendés? O sea, no sirve eso, efectivamente. Hay condiciones que están por fuera de los cuerpos, que son las que verdaderamente tienen que cambiar y son las que modulan esos cuerpos y los afectos de esos cuerpos.
Quería preguntarle acerca de la relación con el discurso de la salud, que íbamos a ver si entra en lo que ustedes escribían o no. Ejemplo, claro, voy al médico, tenés el colesterol alto, tenés que bajar 8 kilos. Digamos, ante eso, ¿choca con lo que ustedes plantean o diciendo, bueno, no, la verdad que hay algún tipo de opresión ahí? ¿Cómo se llevan con ese discurso por fuera de
más clínico?
Claro.
Medicinal.
Bueno, creo que ningún activista de la diversidad corporal en general puede no tener una postura, más allá de que no sea la disciplina que manejamos, uh-huh, respecto de la salud. Porque es una máquina y un dispositivo opresivo y es un discurso legitimado en nuestra sociedad para todo. ¿Sí? Por tu salud, la gente bajo ese gran paraguas, la gente te puede decir cualquier cosa sobre tu cuerpo, ¿sí? Lo hayas pedido o no lo hayas pedido, el consejo, ¿sí? Y sí, por supuesto que escribimos sobre la ley de trastornos alimentarios en el libro, trabajamos muchísimo las cuestiones porque, así como el movimiento trans luchó y lucha aún a pesar de la existencia de la identidad de género para el reconocimiento de la identidad de género justamente como algo no patologizado, ¿sí? Yo no tengo que llevar un certificado médico para que me autoricen un cambio de registral, ¿sí? Eso no me garantiza que en la vida real no haya transfobia. Estamos viendo ahora con la reciente condena de Joe. Bueno, la cuestión es que el movimiento Gorde también trabaja en torno a la despatologización de la gordura. No toda gordura es índice de enfermedad. Es una enfermedad que se diagnostica con la mirada. Me ves y me decís, tenés que bajar, o me haces una cuenta que falla, que no es universalizable la relación de peso y estatura. Y me decís, tenés sobrepeso grado X, ¿sí? Y tenés que bajar de peso. Y por ahí yo lo que tengo es que cambiar una alimentación, tengo un desorden hormonal, estoy tomando una medicación psiquiátrica que me hace engordar o metabolizar diferente. Tengo diabetes tipo 2 y eso me genera que acumule tejido adiposo considerado excesivo. Hay un montón de variables, ¿sí? Tiroides, bueno, un montón de variables que hacen el estrés, claro, pero la pobreza.
Se
todo se soluciona. La
culpa a es como una regla de tres simple. Claro. Listo, sacamos el cálculo.
Entonces yo siempre pongo el ejemplo. Voy a la endocrinóloga, me agarra la panza de una manera que es completamente ofensiva y me dice: tenés que hacer ejercicio. ¿Sabes de dónde vengo? Vengo del gimnasio en este exacto momento, o practico deporte. ¿Por qué estás asumiendo que porque tengo esta panza no hago ejercicio? Y aún así, si no lo, a la persona que, la, que maneja borracha y se choca contra un árbol, ¿no la atendemos entonces porque es imprudente? ¿Sí? En todo caso, si hubiese una imprudencia en alguna elección mía o en mi estilo de vida, ¿no? No tengo derecho a ser tratada respetuosamente, a ser diagnosticada respecto a lo que tengo, a lo que te vine a consultar. Te ordenan bajar de peso aunque hayas ido a consultar por una gripe cuando sos gorda. Y eso es una afrenta a los derechos humanos. Eso hace que las personas gordas retrasen la atención sanitaria para evitar ser discriminadas, sí, patologizadas, sí, y violentadas, ¿sí? Y abusadas, como que te toquen sin permiso, uh-huh, o que asuman cosas sobre tu estilo de vida. Y además es poco científico, tiene que ver con un prejuicio. Ningún médico o médica puede decir que diagnostica con la mirada porque es una barbaridad. Uh-huh. Yo no tengo problemas de colesterol y mi abuela, que pesa 45 kilos, los tiene, uh-huh, y come pescado hervido. Hay cosas que tienen que ver con otros factores, la ciencia lo sabe, pero hay una industria médica de la dieta que es enorme. Es enorme, si no, fíjense el éxito de algunos médicos que no voy a nombrar en nuestro país.
Como Cormillo.
Por ejemplo.
Bueno, Ravena también.
Y lo caro que están los productos.
Claro, todo lo light, sí, es como el impuesto rosa, bueno, todo lo que es light sale.
Es imposible, para el pobre es imposible seguir esa dieta.
Exacto.
Bien, se nos va el tiempo, pero quería una última consulta, si podían resumirla.
Sí.
Ustedes en el libro, en Cuerpos sin Patrones, dicen que gorda es un insulto que, gordo, gorda, que trae, es como una cáscara de algo que hay adentro de ese insulto, hay un montón de cosas más. ¿Qué cosas están adentro de cuando alguien dice gordo de mierda como un insulto cotidiano?
Ah, no sé, yo...
Todo. Asumen que no tenés voluntad, eso también de vuelta al neoliberalismo, ¿no? La falta de voluntad, asumen que sos vaga, que no te querés, que tenés algún problema mental, un trastorno alimenticio, que sos una persona que no hace ejercicio. Son prejuicios.
Y mucho, también hay mucho temor, ¿no? Si hay algo que produce, también lo que produce la gordura es mucha ansiedad para ese cuerpo que no es gordo, ¿no? O sea, hay un grado... Como que es raro, pero la gordura encierra como un grado de futuridad y no futuridad, ¿entendés? Como, es decir, puedo, si no me controlo, puedo ser así, y si soy así, no tengo futuro, ¿entendés? Claro. Es como eso, porque la gente nos ve y es muy muy loco, pero reduce nuestra experiencia a que somos personas que estamos jugando con la muerte, jugando con nuestra salud. Y tipo, eso es otra vez, eso es como una regla de tres simples que está basada en el prejuicio, ¿no? Efectivamente. Pero esa relación como de temor y ansiedad que se produce con la imagen de la gordura es problemática, porque también lo que hace la gordura es exponer, ¿no? O sea, es estar en el espacio público, es mostrarse, es una intensificación de la visibilidad muy grande, y eso hace que al estar estigmatizada, patologizada, las personas consideren que ser gordo es justamente es estar expuesto a todo ese dolor. También hay una relación ahí como medio como de temor, ¿no? De temor en poder serlo y dejar de ser al mismo tiempo, que es como la sociedad nos trata, la sociedad no nos deja ser, nos objetualiza, ¿no?
Laura, Nicolás,
¿no? El libro lo pueden leer en la página de Editorial Madre Selva, y si no, bueno, también lo pueden conseguir físicamente.
En
o
la
fila
del libro, sí, está reimpreso, por suerte, porque el año pasado nos habíamos quedado sin. Así que en la Feria del Libro está el stand de Madre Selva, lo pueden buscar en el pabellón. No voy a decir mal, si digo.
Está en el pabellón Ocre, está en el stand de Orgullo y Prejuicio, y después perfecto. Madre Selva está en el fondo de todo, cuando están las mejores editoriales, hay Siete Lobos, Tren en Movimiento y las demás amigas, está ahí. Bien. Madre Selva está ahí juntito para...
Y una pequeña invitación de banda amiga, Hiedra se presenta mañana, meter mano el trabajo de tejer la noche a las 18 horas gratis en el CCK.
Sí.
Así que quedan todos invitados. Bueno, muchas gracias, chicos.
No, gracias a ustedes.
Quien recuperar la entrevista, llegaron medio tarde. Ya a partir del domingo estará subida. Así que, Laura, Nicolás, gracias por
gracias
estar
por
aquí.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Bueno, tema tuyo, Fadu, como cierre. El amigo Freddy, que lo nombramos hoy.
Y sí, porque Freddy nos hablaba de todas las corporalidades. Así que vamos con Fat Bad and Girls.
Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Hey! I was just a skinny lad. Never knew no good from bad. But I knew life before.
Todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
Hay algo que se pregunta a la población, ¿no? Quizás suceda este domingo, quizás el sábado, una cena familiar, pero siempre hay alguien que en la mesa se pregunta ¿qué es la vida de Alejandro Biondini? No sé si sucede en tu familia.
No, por suerte no saben ni quién es. Pero
¿en serio?
Bueno,
me parece sí. Un hecho absolutamente repelente.
Bueno, está bien. ¿Qué crees que haga?
Casi todos los medios siempre me silenciaron, calumniaron o discriminaron.
Pobre.
Por ser nacionalista.
Así es, y derrocando a Roca, no, Alejandro, aquí tenés un lugar y te agradecemos muchísimo que siempre estés del otro lado participando y aprovechando la ampliación de tu voz, ¿sí? Gracias.
Bueno, eso es un tema discutible.
Bueno, pero ¿y entonces te quejas de que no hablan de vos?
Una pregunta íntima para Biondini, que está del otro lado. Algo que nunca te animarías a preguntar, pero bueno, es el momento de hacerlo.
Si tiene hijas mujeres.
A mí personalmente, como católico, como argentino y como
sí,
nacionalista.
Sí, tiene.
Seguro.
Y le voy a decir que no anden con no, esa ropa provocando a los
no
hombres.
No tengan sexo antes del casamiento.
Es una actitud antidemocrática.
Biondini, ¿usted en su juventud escuchaba punk rock? Me interesaría saber eso.
Yo siempre fui nacionalista argentino.
Ah, no, escuchaba,
no escuchaba, escuchaba sí, folclore.
No, escuchaba punk nazi. ¿O no existe
sí,
eso?
Sí, hay punk fachos, es cierto. De hecho, la gente de Dead Kennedys, por eso hizo la canción de Nazis Punk Fuck Off.
Claro.
Pero Alejandro, bueno, es importante que cada vez que hagamos esta sección Lata de Conserva, sí,
vos estés.
Sí, es la persona con la que siempre queremos hablar. En este espacio le vamos, vamos a recordar esos momentos de mierda que vimos durante las últimas semanas, donde nos encontramos expresiones fascistas, retrógradas, que nos angustiaban. Sí, veíamos gente reírse de la muerte, de la, uh-huh, de la pobreza, y cosas que nos dolían muchísimo y las guardamos. Y tengo esta latita que está acá, mira, escúchala, que la voy a abrir ahora. No
¿por
sé
qué?
Si es fan.
Porque ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí?
Y todas las cosas que me angustia, espero que la tuya también esté en fan.
Sí, 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 yo tengo el mate lleno de tipitos y tipitas.
Bueno, con la voz del señor Danilo Guaita, mándele.
Este tema es genial.
Tema de Conejo, banda que vi en Bragado hace unas semanas.
Ah, muy
suena
bien.
Espectacular y el recuerdo de Danilo para siempre.
Muy bien. Gran nota, que la pueden ver en derrocandarroca.com de Charlie sobre Danilo.
Así que un gusto que suene esta cortina. Y esta primera lata de conservas es para este familiar que el domingo se indignó por la mujer que se dio vuelta y puteó a un tipo que
ay,
le pegó.
¡Ay, pobreceta!
No puede ser, se están yendo a los extremos. A los extremos. Porque feminismo no lo dicen. No. Pero es lo mismo, es machismo al revés.
Ah, sí, sí.
Es
sí,
que
sí,
dedicado sí, a esa persona, para vos abro esta lata.
También por igual. Están en todos lados, en tu casa o en el barrio. También por toda la ciudad. No hay insecticida que los mate. Se adaptan y mutan al pasar. Opinan de lo que
es.
¿Sabes a quién?
Dale.
A la patota neonazi bandera negra de Mar del Plata, que hace horas nomás fueron condenados. Una condena ejemplar para ellos que andan discriminando a travestis, trans, gays, lesbianas.
Nos rejuzgan, nos vigilan, nos aplastan.
Le quiero dedicar esta lata también a los progres. Los progres son un problema para esta nación, porque obviamente que no votaron a Macri, están en contra de Macri, pero te tiran, un día estás tomando una birra con un amigo progre y te tira: loco, yo igual estoy de acuerdo con que le cobren la salud a los inmigrantes. Entonces vos lo mirás y decís, me estás jodiendo. El problema de la nación es que le cobren la salud a los inmigrantes, conservador del orto.
Este lata de conservas va, ¿sabes para quién?
¿Para quién?
Para la loca del bebito, que cree que una piba violada va a resolver su vida teniendo a el hijo producto de una violación.
Y puedo de paso mandarle a abrirle la lata o dedicársela a la mujer esta que decía que había que aguantar el embarazo hasta los 5 meses y ahí se lo sacábamos.
Claro.
Entonces llenábamos el país de incubadoras. Ya
sí,
que estamos.
Y además los pibes iban a nacer re bien así.
Así que.
Dedicadísimo.
Yo me siento mejor, Fanu, no sé vos.
Yo me estoy descargando bastante acá. Es un buen ejercicio.
Cerramos esta lata o la tiramos, ¿no? Porque viste, son descartables.
La quemamos, podemos quemarla.
Suena un poquito de Bandera de Niebla. Ahora les contamos que hicimos una crónica el último sábado y volvemos para el cierre. Pero suena Bandera la banda de Adriano Utea.
Su rendición del cuerpo, su
Fanu, si vos entras a una página que se llama derrocandoarroca.com, cada tanto, el lunes te vas a encontrar con una crónica del recital de Bandera de Niebla, escrita por Matías Borsani. Gracias a toda la gente de la banda, especialmente a Adrián, que terminó el recital, me dio un abrazo, me dijo gracias por venir.
Gente amiga.
Tremendo, Adrián Uteda, un grosso. Y invito yo a algo, el 12 de mayo, Festival de Hazlo Tú Mismo.
Muy bien.
Este proyecto que tengo con la compañía Andrea Leal, vamos a hacer un festival con Radio Abierta, un nuevo fanzine de la historia del hardcore punk. Van a tocar El Cuervo Muerto, que vuelve solo para esa fecha, Funerales y Capitán Sudamérica.
Y yo tengo otra invitación para mañana 5 de mayo.
Esta más importante.
Sí. Vamos a estar participando de la presentación del libro Una excursión a los mapanquis, de Agustina Paz Frontera. Un interesante trabajo que, bueno, nos muestra qué pasaba en 2006 en territorio mapuche. Vamos a estar con Agustina Birne, amiga del programa, así presentando el fanzine Palabras que Queman. Y presentando también notas y entrevistas que hemos hecho en derrocandoarroca.com a referentes mapuches. Así que esto es mañana a las 19 horas en la sala Alejandra Pizarnik. Pueden buscar el evento en Facebook.
Derroca con Derroca fuimos hoy. Camila Rojas en imagen, Silvina Arrieta produciendo este programa y coordinando el aire, Estefanía Santoro.
Adiós,
Carlos Sanabria y Ariel, compañero. Nos vemos hasta el viernes que viene en FM La Tribu.
Son demasiadas las peleas que estamos dando como para que algunos quieran ocultarse detrás del peronismo para decir que son parte de la continuidad de esto. No tiene nada que ver con esto.